Son las 4, las 3 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Buenos días. Este lunes Rusia ha vuelto a bombardear a varios puntos de Ucrania, impactando contra edificios civiles. Alejandro Hernández, buenos días.
Buenos días.
Un ataque que ha tenido lugar horas después de que el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, autorizara a Ucrania el uso de armamento norteamericano contra Moscú.
Una medida que rompe con la dinámica que lleva defendiendo la Casa Blanca de Biden, la no intervención en el conflicto entre Rusia y Ucrania, algo que desde Moscú señalan como una maniobra de implicación directa en el conflicto europeo. Desde el Kremlin ya han advertido que si se usaran misiles de largo alcance norteamericanos contra sus filas, Estados Unidos recibirá una respuesta tangible, mientras que desde la Casa Blanca señalan que la estrategia con esta autorización es poner a Ucrania en una postura fuerte ante una posible negociación para alcanzar la paz entre los países europeos, especialmente bajo el contexto de una Rusia que ha fallido sus intentos de recuperar pedazos de su territorio que Ucrania le arrebató en la ofensiva de este verano. Este anuncio provocó reacciones directas desde el Kremlin, donde han mandado este lunes dos ataques en las ciudades ucranianas de Sumy y Odessa, cobrándose cerca de 20 fallecidos, entre los que hay dos niños, y más de 100 heridos, un ataque de misiles de racimo que impactaron contra zonas residenciales y comerciales densamente pobladas, mientras que el ejército ruso saca a pecho de derribar hasta 50 drones ucranianos en su territorio, a lo que han catalogado como ataques terroristas. Todo ello bajo un contexto donde el conflicto europeo no para de subir de tono.
Gracias, Alejandro. Aquí en España, en el Partido Popular, confían en que la reconstrucción tras la Dana ayude a remontar la pérdida de confianza de la clase política. Feijóo ha advertido al presidente valenciano Carlos Mazón e insiste en presionar en Bruselas a la ministra Rivera, Maribel Sánchez.
Llega el momento de volver a ganarse la confianza de los ciudadanos y eso solo se puede hacer si no se cometen más errores. La dirección del Partido Popular quiere abrir una nueva etapa en la que se les identifique con la reconstrucción tras la Dana. Por eso Feijóo le exige a Sánchez que no regatee en esas ayudas con las que los valencianos empezarían a sacar la cabeza de tanto dolor y sufrimiento, aunque en la dirección del PP saben que también hubo muchas promesas en La Palma tras la erupción del volcán y muchos siguen esperando el dinero prometido. ¿Cómo les apretarán entonces las tuercas a Sánchez? Bueno, su punto débil es ahora mismo la ministra responsable de la previsión de la Dana y ya anuncian que presionarán hasta el final para que no la nombren comisaria europea. Y todo, dicen a COPE, para lograr una rápida recuperación de empresas, casas y la vida de esos valencianos que están tocando fondo. Sin el dinero del Estado será la tarea más difícil que acometa Mazón en toda su vida política, pero también saben que serviría para propulsar al Partido Popular.
Por otro lado, la conferencia de presidentes autonómicos se celebrará finalmente el 13 de diciembre en Santander. Abordarán asuntos como la financiación autonómica, la inmigración o la vivienda. Varios presidentes del PP, como el andaluz Juanma Moreno o el gallego Alfonso Rueda, han lamentado que se haya tardado tanto en convocarla.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Y este martes el foco del tenis mundial pasa por Málaga con el inicio de la Copa Davis, el último torneo de la carrera deportiva de Rafa Nadal. La serie inaugural entre España y Países Bajos, que empieza hoy a las 5 de la tarde, enfrentará a ambos países a dos partidos individuales y, en caso de empate, un tercero en dobles. El equipo español, capitaneado por David Ferrer, está compuesto por Rafa Nadal, Carlos Alcaraz, Roberto Bautista, Pablo Carreño y Marcel Granollers. El propio Nadal ha querido desviar la atención de su retirada y ha asegurado que lo más importante ahora es la competición.
No hay despedida ideal. Los finales de película normalmente son para películas americanas. Yo hace tiempo que me di cuenta que no tendría una de estas. O sea que no es algo que me preocupe en ese sentido. No. Mi despedida va a ser la que vaya a ser y en ese sentido sería fantástico tener al equipo muy competitivo y intentando ganar otra Copa Davis.
Recuerda que puedes seguir al tanto de estas y otras noticias en cope.es y en nuestras redes sociales. 4 y 4, 3 y 4 en Canarias. Sigues escuchando al programa líder de la noche radiofónica, Poniendo las calles, con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado. Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Voy a abrir el micrófono y también voy a abrir la puerta. En Poniendo las calles, entra Triana. Nos ponemos de pie, por favor. Ponemos la mano en el pecho y nos emocionamos.
Thank you.
Qué canción tan hermosa, qué canción tan bonita, qué elegancia, qué distinción, qué diferente a todo. Y la línea que marcaron desde el principio. Bueno, pues ponedores, con motivo del 50 aniversario de Triana, uno de los grupos más emblemáticos del rock andaluz, llega Eternos Triana. Es un disco que revisita perfectamente 17 de sus temas esenciales. Esta recopilación es una obra que está cuidada al detalle, en la que el ingeniero de sonido Luis Villa ha hecho una producción, una remasterización de clásicos con un sonido actual pero fiel al espíritu original, bajo la atenta supervisión de Eduardo Rodríguez Broadway, un único miembro vivo de la banda y esencial para entender lo que significa a los que amamos la música, a los que amamos el sonido de Triana, pues nos ofreció desde el primer momento. Queremos adentrarnos en el legado de Triana y también en la trascendencia de este proyecto que mantiene viva la esencia de una banda que definió perfectamente el rock andaluz y que medio siglo después sigue siendo un referente musical. Don Eduardo Rodríguez, muy buenos días, buenas noches. No sé en qué momento te encuentras. ¿Cómo estás?
Muy bien, estupendo. Aquí con el verde de la montaña y mirando al mar, a la mar oceánica.
Uh-huh. Estarás feliz, estarás pleno. ¿Qué significa para ti, Eduardo, celebrar ahora el 50 aniversario de Triana con este proyecto tan especial, Eternos Triana? Me parece un pelotazo todo esto, ¿eh?
Hombre, es rememorar ahí en Etna 50 años en un tiempo clave de nuestra cultura musical que hoy en día reivindica con el libro A Través del Aire y Eterno Triana, que Warner la ha hecho magníficamente bien. La verdad es que estoy feliz. Hombre, por los acontecimientos, ¿no?
¿Y qué me dices de trabajar junto a Luis Villa? Lo digo más que nada porque coger las canciones esenciales, las clásicas, el sonido de aquella época, meterle con los aparatos que hay hoy en día, en este 2024, en este mes de noviembre, que la tecnología está arriba del todo, que proceséis de nuevo todas esas canciones y que hayan adquirido este sonido, ¿no te parece magia absoluta, Eduardo?
Hombre, ya aportando las nuevas tecnologías, la verdad es que eso, comparemos, te voy a hacer una comparación, hay una tinaja que tiene un tapón y entonces cuando quitas el tapón afloran todos los sonidos y los armónicos que hay implícitos en la misma grabación. Por lo tanto, se ha hecho un buen trabajo. Suena muy claro, muy brillante. Yo estoy contento con la realización que se ha hecho, la verdad se ha dicho, ¿no? Además, con es que Triana hacía una música guapa, sencilla, cautivadora, y sobre todo que llevaba alma implícita y coge sentido la música y la proyección que quiere dar, pues estupendamente bien con estos nuevos medios. La verdad es que salió muy bien, ¿eh?
Desde luego que sí. Eduardo, si cogemos los discos y los volvemos a escuchar, porque a lo mejor hay mucha gente que tiene vuestros discos y que hace un montón de tiempo que no los escucha, pero de repente cuando saca el disco de nuevo o se pilla este nuevo que es espectacular, dice, joder, es que esta era una banda con muchísima influencia del rock progresivo británico, que estaba mezclada con raíces del flamenco andaluz. Joder, respetabais perfectamente los dos estilos, que os funcionó muy bien. Pero ahora, por ejemplo, en este 2024, finales de 2024, ¿cómo ves esa fusión que sigue resonando en las nuevas generaciones? Porque hay que decir que dais mucha influencia a artistas de ahora.
Sí, sí, bueno, dejamos un buen legado. Lo bueno de Triana fue pasar de lo underground a lo popular, ¿no? Y entonces es un triunfo, porque el underground estaba, pues, como bajo tierra, como ya dice la misma palabra. Hubo la habilidad de tener el rock como música internacional, que lo va a entender, pues, uno de Madrid u otro de Alemania o de sí. Estados Unidos, y aderezado con nuestras raíces. Nosotros escuchábamos de pequeño flamenco porque en Sevilla el flamenco está presente en todos lados.
Sí, sí, sí.
Por lo tanto, esa fusión hizo una explosión maravillosa, pero costó tiempo en que la gente comprendiera nuestro mensaje, ¿no? Y entonces también al mismo tiempo estábamos los músicos de mi generación pues también un poco hartos de copiar los patrones extranjeros y cantar en un idioma que no era el nuestro. Por lo tanto, había que darle identidad a una música española, andaluza y sobre todo sevillana, porque es un rock callejero, es música de la calle, porque aprendimos a tocar en la calle. Por ejemplo, el Tele tocaba para aprender la batería en caja de atún.
¿De aceite de oliva o de aceite de girasol?
Hombre, yo creo que en aquel tiempo sería de oliva.
Bueno, mejor. Entonces sonaría mejor, claro.
Claro, y entonces pues por eso hay muchas definiciones en las cuales son, para mí son todas válidas: rock con raíces, claro, rock andaluz, rock, en fin, bueno, como queramos llamarlo, pero ahí está el legado. Y sobre todo también reivindicando nuestras raíces, ¿no? Lo cual fue un momento estupendo. Además, fíjate tú, lo que es el flamenco, siendo la música más mestiza que hay en el mundo y que es propiedad de España, de los andaluces, porque aquí es donde se desarrolló el tema, ¿no? Del flamenco, con figuras tan potentes como Camarón de la Isla, Paco de Lucía, Morente. Entonces, todas esas raíces había que ponerlas en discos para que la gente cogiera identidad y querer nuestra propia música. Pues claro, esto de cantar en inglés pues se terminó, ¿me entiendes? Porque no es nuestra lengua materna y entonces pues no vale, tío. O sea que teníamos que ser lo que, porque uno es de donde se es. Y entonces eso no lo pueden negar. Y la transmisión a través de la poesía y la música hace un efecto renovador en la gente. Y bueno, se va a acordar con estas canciones cuando dio su primer beso. En fin, es una cuestión también amorosa, digamos.
Desde luego que sí. Siempre es bien escuchar a Triana. Muchos oyentes me están escribiendo a mi Instagram, el pulpo-oficial, me dicen: Pulpo, qué gozada que tengas en tu programa a este crack de la música, es el sonido de Triana, es el artista Eduardo Rodríguez Rodway, una de las piezas fundamentales de la música. Claro, en este programa, que solemos poner canciones de Triana, Eduardo, lo tengo que decir, siempre he valorado mucho el sonido tan puro de la banda. Es decir, la batería suena a batería, la guitarra suena a batería, a guitarra, el bajo suena a bajo, la voz está en un plano perfecto. Incluso, joder, Carlos Herrera, que es un maniático del sonido, me dice: no, es que Triana siempre ha respetado los cánones del sonido perfecto, el sonido puro.
Sí, la verdad es que sí, porque, como te he dicho antes, es una música que llega a todos, desde un abuelo hasta un adolescente. Entonces, nosotros no teníamos cortapisas. Además, en aquel momento los directores de la discográfica decían, bueno, pues temas que tengan 3 minutos y 3 y medio, pues no, oiga, aquí va a haber canciones que van a durar tal vez 10 minutos. Y se muestra, como tú bien has dicho, la guitarra es guitarra, la batería suena a guitarra.
Es una barbaridad.
El teclado suena a Adriana, en fin. Bueno, yo creo que conseguimos una cosa estupenda, que era comunicarle al público nuestras raíces. Reivindico lo andaluz, pero fuera de los tópicos, porque claro, por ejemplo, te puedo contar, y se dice que bueno, que tú de la Rosa sí quería entrar con los Bravos, uh-huh, en aquel tiempo que ya eran ya los Bravos era residual, porque ahí yo creo que lo único que quedaba era el guitarrista, que no me acuerdo cómo se llama. Total, que yo creo que esto estuvo ahí una semana, no tuvo más tiempo, porque decía que no valía porque tenía acento andaluz, pero que gilipollez, ¿no?
Totalmente.
Pero además que tiene que ver, en fin, esas cosas que no tienen sentido. Y yo afortunadamente pues estoy contento porque Jesús inmediatamente cuando le dijeron los Bravos que no, apareció por mi casa, hicimos Triana. Así que ellos se lo perdieron.
Ellos se lo perdieron. ¿Eso fue, no fue Tony Martínez, creo, el que hizo esa ese embroques?
Pues no sé. No me acuerdo.
Yo lo leí en un libro, no sé si es ese libro que además escribiste junto a Pablo Selma, un libro maravilloso, A través del aire, donde...
Ah, sí. ¿Cómo? Perdón, que es que no lo he escuchado.
Sí, el libro de Triana, el de titulado A través del aire, que escribiste junto a Pablo Selma, pues ahí, por ejemplo, se da una perspectiva absolutamente detallada de la historia de la banda. ¿No
sí,
crees
sí,
que ese
claro
libro está como para decir, que nosotros hemos sido estos y estos han sido nuestros valores?
Claro, claro que sí, porque además es un libro hecho con amor, cariño, lealtad y rigor. Porque las cosas hay que contarlas como son. Porque claro, ha habido muchos bulos ahí y gente que miente diciendo que no ha visto. Porque es que Triana se fundó en Madrid, no fue en Sevilla precisamente. Pero vamos, nosotros éramos sevillanos porque claro, yo estaba en Madrid, había triunfado con los Payos, con María Isabel y con Pasión, recuerdo. Y entonces pues ya estaba posicionado ahí en Madrid. Y entonces el libro pues aclara muchísimas cosas y sobre todo esto, a plasmar, dejó la esencia que por y para siempre es atemporal de la música de Triana. Todo esto gracias a la entrega y admiración de la gente. Por eso Triana nunca morirá en el recuerdo perpetuo, claro.
Claro.
Eso
claro
es igual que las cosas bellas de la vida.
Desde luego que sí. Hay cosas importantes, porque antes mencionabas al gran Jesús de la Rosa. Y claro, pues desde su fallecimiento y también del de Juan José Palacios, joder, ahí tu papel como guardián de la historia y la esencia de Triana ha sido clave, Eduardo. ¿Cómo ha sido para ti mantener vivo el legado de la banda? Eso es algo que tiene mucha responsabilidad.
Sí, bueno, yo llevo ya años empeñado y además yo tengo, soy el embajador de mi grupo y tengo que ser honrado, honesto y eficaz. Pues claro, anda por ahí una gente falsificando la historia de Triana y es una cuestión que a mí me jode bastante. Entonces este libro ha servido para aclarar todo tipo de historia y que la gente, que no sea falsa, joder, porque el legado de Triana es lo que más me satisface. Y entonces una música que se hizo hace 50 años y que esté presente hoy en día, difícil es, compañero, el tema, ¿eh?
Uh-huh. No, no, desde luego. Si te das cuenta, Eduardo, como que muchos artistas actuales, de los de ahora, amigo, están reivindicando el sonido de tu banda, de Triana, como una clave de influencia. A mí me parece maravilloso. ¿Tú qué opinas de esta reivindicación de la música de Triana en los tiempos modernos? A mí me llama la atención, ¿eh?
Sí, sí, a mí también.
Sobre todo cuando le meten tanto electrónico y tanto ordenador. Vosotros no necesitabais nada de eso.
Sí, le metíamos lo que había en aquel tiempo. Hombre, también tengo que recordar a Teddy Bautista, sí. Buen amigo, además tenía los últimos instrumentos que había en el mundo. Uh-huh. Porque... y entonces a nosotros nos dejó el melotrón, en fin, una serie de instrumentos modernos que salieron en aquel tiempo. Dios. Y eso nos ayudó mucho. Y la verdad, se ha dicho, a todos los músicos cercanos a nosotros nos ayudaron a conformar un tipo de música que tiene alma y corazón. Por eso está viva. Para mí es un orgullo, por supuesto, representar a los míos, y los voy a defender. Voy a defender a Triana hasta que me muera, la verdad.
Muy bien, muy bien. Ya por último, no te quiero robar más tiempo, que fíjate en qué horas estamos. ¿Cuál es el mensaje, Eduardo, que te gustaría dejar a los seguidores de siempre y a las nuevas generaciones que descubren a Triana por primera vez con Eternos Triana? Un disco fundamental para todo aquel que dice, a mí Triana me gusta mucho. Pues que lo demuestren ahora con Eternos Triana, porque el sonido es todavía mejor.
Bueno, mi mensaje, la verdad, es que estoy súper contento. Y además que las nuevas generaciones entiendan que nuestra música lo lleva a su origen. Tiene que pensar lo que ha escuchado de pequeño en su casa, de tener unos sentimientos buenos, que sean buenas personas, porque nosotros pregonábamos la paz, el amor y la sintonía. Somos hermanos, tío, o sea que ahí se ha demostrado también con la catástrofe de Valencia, que estoy horrorizado. La gente se solidariza con la gente.
Totalmente.
Porque el pueblo, como dicen, salva al pueblo.
Eso es. Eduardo, muchos currantes andaluces, somos líderes absolutos de la madrugada con este programa de radio. Muchos currantes ahora mismo se están emocionando al escucharte, a escucharte tu banda, Triana. Dirígete a ellos, a los currantes que durante la madrugada están duramente trabajando por un mísero sueldo. Ahí tienes que decirles tú algo, ¿eh?
Le mando un mensaje de sintonía, de llamar. El camino se hace al andar, y si te caes, ya lo dijo un ilustre, pues te levanta, joder. Y entonces el mensaje es de solidaridad, cariño y lealtad a tus principios. Adelante, chicos.
Qué grande.
Un abrazo a
qué
todos.
Qué grande. Eduardo, cuídate mucho, nos haces mucha falta. Va a ser uno de los discos de estas Navidades. Que vaya muy bien, cuídate mucho y sobre todo gracias por conservar el legado de Triana, una de las bandas fundamentales para todo aquel que se atreva a decir que le gusta la música, ¿eh?
Sí, sí. Pues muchas gracias. Te agradezco esta entrevista y que hables también de Eterno Triana y del libro, porque el libro esclarece toda la historia de Burbo. Así que muchas gracias y abrazo a todos.
Que vaya muy bien, Eduardo, gracias. Nosotros seguimos poniendo las calles y escuchando a Triana con este pedazo de tema que es, sin duda alguna, su bandera.
Cada noche mi vida es para ti como un juego cualquiera y nada más, porque a mí me atormenta en el alma tu frialdad. Yo quisiera saber si tu alma es igual a la de cualquier mujer, porque a mí me atormenta en el alma tu frialdad.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Y seguro que ya has oído hablar de él. Me estoy refiriendo a el metaverso. ¿Qué es esto del metaverso? Bueno, pues por lo que intentamos explicar siempre, pero es que muchas veces no nos termina de quedar claro ni siquiera a nosotros. Bueno, pues básicamente el metaverso se trata de un universo digital, es decir, enganchado a internet que imita la realidad. Y existen películas o incluso libros de ciencia ficción que hablan de esa vida paralela, pero nuestra realidad está muy cerca de superar todo eso. En principio, da un poco de miedo por las implicaciones que pueda tener nuestro día a día, pero lejos de pensar que el metaverso puede ser perjudicial, hemos sabido recientemente que también puede contribuir a salvar vidas o incluso a mejorar el día a día de la gente. Gente que, por ejemplo, tiene dificultades de movilidad.
En realidad, hasta ahora estamos acostumbrados, ¿no?, a ver que en realidad virtual la gente usa mandos o controles con sus joysticks, sus botones. Pero si queremos que la mayoría de la gente aprenda, ¿no?, a moverse en realidad virtual, queremos que usen algo mucho más intuitivo y para eso preferimos que usen las manos directamente.
Esto que explica Luca Conesa, un granadino que ha creado un sistema de realidad virtual por rehabilitar a pacientes con ictus, pues nos lleva a una pregunta obvia. ¿Cómo podemos mover las manos gracias a la realidad virtual? La respuesta también es muy clara, con un casco y unas gafas.
Cascos más modernos hoy en día, o gafas de realidad virtual, suelen usar simplemente las mismas cámaras con las que miran hacia afuera, con cámaras de infrarrojos, ven también las manos. Y ahí se pasa un algoritmo de, bueno, inteligencia artificial, digamos, que detecta dónde están las manos, detecta cuánto está doblado cada dedo y le da esa información al software para decir, oye, estoy viendo dos manos, una está así, otra está así, haz algo con esto, ¿no?
Hombre, es que el trabajo de estos investigadores es convertir esa tecnología en algo útil para personas que son dependientes. Y por eso te digo que esto del metaverso también puede ayudar en la educación, en la formación o, en este caso, en nuestra salud.
Y ahí es donde entramos nosotros, como que simplemente a ti te llegan muchísimos números, pero eso no significa nada, ¿no? O sea, ¿qué significa que una mano está agarrando? ¿Qué significa que una mano está haciendo un gesto? ¿Qué significa que una mano está tocando algo? Toda esa capa de, digamos, interacciones es en lo que estamos trabajando.
Bueno, pues pongámonos ahora en la piel de esa persona que se pone ese casco y esas gafas para poder llevar a cabo una rehabilitación mucho más rápida. Y empezamos a hacernos preguntas, y es como tiene que ser. ¿Qué es realmente lo que ve a través de esas gafas y de qué forma le puede ayudar? Ponedor, escucha a Luca, porque es algo increíble.
Él puede interaccionar con el mundo virtual de una manera tan intuitiva como lo haría en el mundo real. Entonces se convierte en algo mucho más, no solo ya más motivante, que lo es y es la principal ventaja que tiene, pero sobre todo intuitivo, y sobre todo intuitivo para gente que tiene un daño cerebral, que a lo mejor si le diéramos un mando y le diríamos, pues el joystick a la derecha, pulsa el botón X, ¿no? Es mucho más complicado que si simplemente le dices, ahí hay un vaso, agárralo, y ellos extienden su mano normal y corriente y agarran el vaso. Entonces no están tan preocupados por qué están haciendo sus manos, están más atentos a las tareas que les estamos poniendo, entonces conseguimos que, bueno, pues una realidad virtual mucho más creíble.
Y dentro de esa rehabilitación, este granadino que ha conseguido aplicar el metaverso a los tratamientos neurológicos diferencia perfectamente entre varios tipos. Resulta que hay pacientes con carencias notables de movilidad y otros que, a poquito que se les ayude, pueden salir hacia adelante sin problema.
Nosotros estamos sobre todo centrados en rehabilitaciones más cognitivas. No necesariamente gente que no tiene movilidad completa, que le falta toda la movilidad de la mano, pero sí que hay también sistemas para, bueno, nosotros mismos conocemos a una persona aquí en Granada que pues su mano no está completa, digamos, pero el algoritmo de inteligencia artificial es lo suficientemente bueno como para reimaginar el resto, ¿no? Porque al fin y al cabo las manos hacen muchas cosas, pero cada hueso se mueve de una forma bastante obvia. Entonces sí hemos visto a personas que tenían la mano incompleta y en realidad virtual la ven entera y pueden usarla para agarrar objetos.
Como acabamos de escuchar y de ver y de sentir aquí en Poniendo las Calles, gracias a este trabajo de Luca Conesa, que está ya colaborando con Facebook para expandir este mundo del metaverso, pues no hace falta tener a mano para coger cosas. Y no es tampoco fruto de la imaginación ni de la magia. Resulta que la tecnología ya es capaz de conseguirlo. Mediante esta técnica, los médicos son capaces de someter a un paciente que haya sufrido un ictus a cualquier situación y ellos pueden responder de una forma mucho más realista. El resultado, pues rehabilitaciones mucho más rápidas y a la larga menos costosas. Eso sí, para que esto se haga extensivo a toda la población todavía falta, pero es uno de esos pequeños grandes avances que nos deja esto del metaverso. Algo complicado de entender, pero que habrá que ponerse al día porque, Ponedor, este avance ha llegado para quedarse.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado. Hay quien lo cuenta
y quien te hace entenderlo todo.
Mientras los responsables políticos capean la tormenta política por la gestión de la lana, los técnicos, los constructores están trabajando contra reloj para intentar recuperar los servicios y las infraestructuras básicas. ¿Usted me haría un dibujo de cómo han quedado las infraestructuras de la zona, la dimensión de los daños?
No hay imagen que pueda describir la realidad de lo que aquí ha pasado. Tenemos una situación posguerra.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana, Herrera en COPE con Carlos Herrera.
Lo escuchas, lo entiendes.
Ahora tienes la oportunidad de impulsar el futuro de tu empresa con los préstamos del plan de recuperación gestionados por ERICO. Es el momento de invertir, transformarse y avanzar. La oportunidad es ahora. El futuro es hoy. ICO. Fondos Next Generation. Plan de recuperación. Gobierno de España.
Hablemos del descanso. Y pregúntate por qué me estás escuchando. A lo mejor es porque no concilias el sueño. Y dirás, pero Pulpo, ¿tú cómo lo haces para descansar? Pues porque tomo el kit de los ponedores. Me ha cambiado la vida. Encima es algo natural, que aquí no veo ahí nada de química. Es el laboratorio español Aura Health el que lo ha creado. Cuando te metes en la cama, duermes de verdad, disfrutas el sueño de verdad, te genera un montón de energía y claro, por la mañana, con tu pastillita natural de Aura Día, te comes la jornada y luego tienes muchísimo éxito. Es el kit de los ponedores, te lo recomiendo. Esto tiene una edición limitada que combina las fórmulas de sus productos Aura Día y Aura Noche, que son las que tomo yo. Y claro, estos productos son naturales, no contienen nada de química y son los que te ayudan a tener energía necesaria para afrontar las dificultades de cada jornada y además cuentan con la garantía de resultados completamente avalados científicamente. Y encima yo lo tomo y a mí me funciona, con lo cual a ti también te va a funcionar una barbaridad, Ponedor. Este kit, el mismo que tomo yo, el kit de los ponedores, lo puedes encontrar en la página web ahoralife.com. Recuerda escribir ahora sin H. Y ahí además pues vas a poder conocer pues toda la gama de productos para la salud y el bienestar que Aura Health pone a tu disposición. Recuerda, lo que toma el pulpo para dormir se llama Aura Health. Aura Día, Aura Noche es el kit de los ponedores. Te va a cambiar la vida y vas a descansar.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Los ponedores de calles, la gente que vive al revés, la gente que está ya trabajando, la gente que ha madrugado, la gente que se está acostando ahora después de trabajar un montón de horas. Estás en la cadena COPE, yo soy Carlos Moreno, El Pulpo, y entre todos, un día más estamos levantando España. Mira, yo creo que se han contado muchas historias sobre monstruos como el Yeti, como el Bigfoot, también como el Chupacabras o el monstruo del lago Ness, que esa paraciencia llamada criptozoología considera animales reales. Bueno, pues son muchos los libros que se han expuesto o donde se han expuesto los argumentos a favor y en contra y también las supuestas pruebas de su existencia, y de lo que no cabe duda es de que esas y otras criaturas misteriosas pues se han convertido en leyendas de nuestro tiempo. Y hoy, para hablar del tema, pues hemos invitado a Ignacio Cabría. Ignacio además es una persona que conoce perfectamente este tema. Es una persona que está licenciado en el mundo de la antropología cultural, es máster en cooperación internacional y diploma de estudios avanzados de antropología social, ha trabajado en distintos países para la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo y además acaba de publicar el libro Así creamos monstruos. Ignacio, muy buenos días.
Buenos días, Pulpo.
Madre mía, vaya currículum, la cantidad de cosas que haces y que has hecho, ¿eh?
Bueno, no algo hay que ocuparle tiempo.
Bueno, pero son cosas súper interesantes. Nos ha llamado muchísimo la atención el libro y sobre todo tu dedicación, ¿no? Pero es importante que a los ponedores, a la gente que nos está escuchando ahora, nos cuentes, por favor, qué es eso de la criptozoología.
Bueno, la criptozoología es una disciplina, es algo así como la ufología de los monstruos, digamos, ¿no? Uh-huh. Mientras que unos se dedican a los ovnis, otros a los monstruos, este es un invento que surgió por ahí a partir de los años 60 cuando aquellos investigadores del terreno clásicos que habían estudiado el Bigfoot o el Yeti, etcétera, vieron que habían quedado marginados por los científicos, pues decidieron consolidarse y crear una asociación, ¿no? Una asociación internacional de criptozoología, que luego con el tiempo desapareció porque, bueno, aquellos investigadores eran como dinosaurios y así se extinguieron en el año 98, ¿no? Pero ahí crearon esa disciplina o pseudodisciplina, que habrá que ver hasta qué punto es científica o no, ¿verdad? Y se dedica pues a esto, a estudiar los animales ocultos, es como los han definido, ¿no? No dicen solamente animales misteriosos o algo así, dicen animales ocultos porque no solamente estudian animales allá en las fronteras del mundo o en las profundidades de los mares, sino también aquellos animales que creen que han sobrevivido, por ejemplo, de la extinción de los dinosaurios, u otros que se aparecen ahí en nuestro contexto urbano, ¿no? Que estas leyendas urbanas, sí, ¿no? De cocodrilos y tal. Eso es la criptozoología.
Sin duda. Muy interesante. Pero claro, Ignacio, a ti además te gusta muchísimo la investigación y yo creo que eso es lo que hay gente, lo que hay y lo que podemos encontrar en este libro, ¿no? Pero realmente, ¿cuál es el planteamiento de Así creamos monstruos? Te lo digo porque es súper interesante todas las facetas que tocas en él.
Pues el planteamiento es el que precisamente creo que no se ha tratado en los libros de los proponentes del misterio, que siempre cuentan casos. Es aquello de la demostración de la existencia de un monstruo a través de la acumulación de anécdotas, porque al final vienen a ser observaciones sin pruebas, etcétera.
Claro.
O bien esos otros libros, que algunos se han escrito, que son pues de los detractores de esas pruebas, ¿no? Los científicos que dicen que todo esto tiene una demostración. Pero es que para mí, para poder entender esos monstruos, hay que estudiar la leyenda, hay que estudiar las narraciones y cuál es el origen de esas narraciones, ¿no? Porque solamente estudiándolas a través de los relatos de su época y de la cultura del momento podemos entenderlos, ¿no? Podemos entenderlas en su contexto cultural. De eso trata el libro.
Es decir, que entonces este tipo de monstruos hay que entenderlos desde la época en que se empezó a hablar de ellos. Por ejemplo, Ignacio, ¿de dónde surge la leyenda marina del Kraken?
El Kraken nos da la impresión de que siempre ha existido desde la antigüedad y tal, pero no es así. El Kraken es un invento como nombre y tal de la revolución científica, en realidad, ¿no? Es un producto, es una hibridación, digamos, entre los mitos y las leyendas que contaban los marineros del norte de Europa sobre grandes ballenas gigantes que ocupaban todo el mar y tal, en las edas nórdicas, etcétera. Todo eso traído y las anécdotas que contaban los marineros, ¿no? Sobre monstruos a través del análisis que hizo pues un ilustrado, digamos, que se llamó Pontopidan, que recogió todos esos testimonios igual que haría un criptozoólogo de hoy día, ¿no? Y entonces le buscó un término a eso, que decían que eran unos tentáculos que llegaban hasta lo alto de los mástiles, en fin, todas unas enormes exageraciones, ¿no?
Qué bueno.
Y ahí quedó consolidado el Kraken y el pulpo gigante, que viene a ser lo mismo, ¿no? Pero bueno, tanto uno como otra criatura, pues se demostró a finales ya del siglo XIX que no, que todos aquellos relatos y aquellas pruebas que había de restos en las playas, por ejemplo, ¿no? Porque así es un poco como se formó la leyenda.
Claro.
Estos restos que se han recogido en las playas, como aquí mismo en mi provincia, en Cantabria, que ahí tenemos en el Museo Marítimo, ahí tenemos un kraken, digamos, ¿no? Un calamar gigante, que es el Architeutis, un calamar gigante que mide 10 metros de largo, ¿no? Todo esto ya se demostró que había una especie zoológica y, claro, ya naturalmente todo eso del Kraken y tal pasó a convertirse nada más que en la leyenda.
Pero, sin embargo, tu trabajo, y ahí está, lo basas en investigaciones, tan importante para que todo esto tenga pues un contexto que sea lógico y además sea creíble, porque es la realidad. Pero, realmente, Ignacio, ¿tú por qué piensas que los humanos hemos tenido como esa necesidad de crear monstruos?
Pues mira, ante lo desconocido del mundo, podemos remontarnos hasta la antigüedad griega, ¿no? Ahí cuando los primeros escritos, esto es tan antiguo como la historia escrita casi, ¿no? los primeros escritos ya hablan, por ejemplo, de los griegos, ¿no? De los viajeros griegos, ¿no? De Tesias, Megásthenes, Heródoto, etcétera. Hablan de leyendas, de monstruos en las fronteras del mundo conocido, ¿no? En las maravillas del este, allá en Asia, ¿no? Y entonces se describen a pueblos desconocidos, los escitas, etcétera, los describen de una manera que nos resulta incomprensible. O sea, seres que no tienen cabeza y tienen los ojos en el pecho, otros que tienen cabeza, personas que tienen cabeza de perro, que son los cinocéfalos, y así. Claro, uh-huh. Esto hay que entenderlo también dentro de aquella cultura, ¿no? Que es, recogen leyendas, hallazgos, por ejemplo, de huesos de dinosaurios, que la única manera de entender aquello, pues, era como que eran monstruos, ¿no? En fin, claro. Y todo eso nos sigue, todo esto nos sigue sirviendo hasta la actualidad como manera de regenerar y de crear nuevos monstruos y nuevas leyendas.
Uh-huh. ¿Y cómo se crea todo eso? Te lo digo por qué tipo de acontecimiento tiene que suceder para que se cree pues una leyenda que la gente disfrute, que la gente quiera saber más y que se le quede a cada uno de nosotros cuando somos conocedores de que eso está pasando.
Pues los monstruos en los que todos pensamos y conocemos, que son pues, prácticamente monstruos del siglo XX, ¿no? El monstruo del lago Ness, el Yeti, el Bigfoot, el Chupacabras, ¿no? Todos ellos han surgido con una base en los mitos indígenas, por ejemplo, el Yeti parte de mitos de los pueblos de Asia sobre hombres oso, ¿no?
Sí.
El Bigfoot o Sasquatch americano, sus primeras raíces están en los mitos de los indígenas americanos sobre espíritus del bosque, de espíritus de las aguas, de espíritus malignos, vampiros, etcétera. Igual que el chupacabras, que en los lugares donde surge toma ese carácter como de vampiro. Mueren animales, nadie sabe cómo explicarlo, y entonces alguien viene con la explicación de que es un chupasangres, ¿no? Uh-huh. Que está relacionado con los chupasangres vampíricos de las leyendas locales, ¿no? Uh-huh. Así con en esa confluencia y uh-huh. Finalmente sobre todo los medios de comunicación, ¿no? Uh-huh. Tanto en el Yeti y en Asia, ahí está la intervención, sobre todo en el monstruo del lago Ness, la intervención de un periódico que lanza al mundo la noticia. En el caso del lago Ness es la famosa foto de 1934, que está entre las 100 fotos de la historia, ¿eh? Es la del monstruo del lago Ness.
Es curioso. Yo creo que ese va a ser tu monstruo favorito, ¿no?
Pues posiblemente, porque, bueno, y el Yeti también, ¿no? Es que son los monstruos en los que vivimos en mi infancia, en los años 60, que estaban de plena actualidad. Luego, claro, las pruebas se han ido demoliendo. Y el Google Earth y todo eso precisamente no juega a favor de la demostración de la existencia de estos monstruos, ¿no?
Desde luego que sí.
50, medio siglo más tarde, o un siglo más tarde, después de la aparición casi de todos estos monstruos, pues sigue sin encontrarse ninguna prueba de ellos. Pero dentro de nosotros sigue existiendo como esa necesidad de creer que en los confines del mundo, incluso en las fronteras aquí de nuestra vida cotidiana, puede estar lo desconocido de la naturaleza, ¿no? En el fondo del mar, que en la antigüedad creían que existía como una especie de una humanidad paralela ahí abajo del fondo del mar, ¿no? Mm-hmm.
Qué gozada escucharte y qué gozada leerte, Ignacio. Yo te agradezco un montón que hayas hecho el esfuerzo de poner las calles esta madrugada con nosotros. Te vamos a leer y a escuchar con muchísima atención en este programa de radio y sobre todo que sigas disfrutando con los monstruos. Hay mucha gente que lleva camisetas, que lleva sudaderas, que se preocupan por esas cosas y esas historias que han sucedido hace un montón de años. Y oye, quién sabe qué monstruos vendrán en el devenir de los tiempos, ¿no? Porque esto no tiene por qué haber acabado ya.
Es que los monstruos no solamente repelen, ¿no? Como cuando ves un monstruo horrible y tal, es que los monstruos tienen también una atracción salvaje, ¿no?
Claro, claro.
¿Por qué vamos al cine a ver una película que nos da miedo, ¿no? Uh-huh. Bueno, pues esa atracción, esa adrenalina, ¿no? Del miedo, sobre todo cuando estás seguro de que vas a salir del cine, vuelves a tu vida cotidiana de seguridad, ¿no? Pues eso nos excita y nos sigue atrayendo, ¿no? Desde la antigüedad hasta hoy, ¿no? Uh-huh.
Ha sido un placer, Ignacio. Te mando un abrazo enorme y recomendamos a nuestros ponedores que disfruten ese libro llamado Así creamos monstruos. Ignacio Cabria, un abrazo enorme y gracias por levantar España.
Muchas gracias a vosotros.
Hasta luego, Ignacio. Seguimos en COPE. Seguimos poniendo calles. Seguimos en COPE, seguimos poniendo las calles. Un abrazo a los currantes, un abrazo a los vigilantes de seguridad, los de la placa blanca, los que uniformados ahí están en las garitas protegiendo las urbanizaciones, a las oficinas, a la gente que está ahora mismo descansando, a los hoteles. Bueno, hay tanta gente, y también a los servicios de emergencia. Mucha gente escuchando la radio de madrugada y muchos, la mayoría, gracias a Dios, aquí en la cadena COPE. Fíjate, repasando la prensa estos días, me ha llamado la atención una noticia que no está entre las más destacadas, pero que intuyo que debe ser muy importante. Presta atención. Un equipo internacional de científicos ha ideado un nuevo mecanismo de detección genética de virus que podría ser de gran utilidad para nuevas pandemias futuras. Claro, yo a estas cosas no llego, no alcanzo, no lo he estudiado, no estoy preparado. Pero afortunadamente en este programa de radio contamos con un experto de la talla de los más grandes, que es Jorge Alcalde. Es un experto en ciencia, en investigación, es un crack y está poniendo las calles en este momento. Jorge Alcalde, buenos días, buenas noches.
Muy buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Oye, crack, ¿qué habla conmigo en este momento, Para crack.
Bueno, uno más. Los ponedores somos cracks en general. Lo que pasa es que estas noticias, joder, reconfortan un poco con la situación que pueda tener uno de desesperanza, ¿verdad? Porque yo creo que contar con esto tan importante que acabo de decir, ¿en qué consiste la noticia para que los ponedores se recreen y se froten las manos?
Lo que ha descubierto este equipo, que es un equipo internacional, como tú has dicho, hay muchos países que han trabajado conjuntamente en esta investigación, es un sistema de detectar los genes propios de casi cualquier tipo de virus conocidos e incluso de virus que todavía no conocemos. Es decir, una forma de, para entendernos, pasar la matrícula de los bichitos que hay en nuestro organismo y de manera muy rápida, muy sencilla, poder determinar si alguno de estos tiene potencial de convertirse en el futuro en transmisor de una pandemia, en convertirse, para entendernos, en un COVID-19 nuevo que todavía no hayamos descubierto. Yo creo que es fantástica esta herramienta que nos ayuda a protegernos mejor en el futuro y que nos demuestra, como tú también decías, que al final la ciencia sigue trabajando a pesar del desconsuelo, de que nos podamos sentir muy mal por los acontecimientos que están pasando. Los científicos siguen trabajando ahí en la sombra, haciéndonos la vida un poquito mejor.
Afortunadamente hay mucha gente precisamente haciendo eso, ¿no? Cosas para que la gente esté más tranquila y sobre todo más amparada, y también la responsabilidad de darles esperanza, que también es muy importante. Pero claro, leo en este artículo, en este estudio, metagenoma. No tengo ni idea, Jorge Alcalde, discúlpame, ¿qué significa eso del metagenoma?
Bueno, fíjate, el genoma, no el metagenoma, el genoma es la cantidad de genes que tenemos, sí, pues como especie, sí, lo que sí nos hace diferentes a los seres humanos, de los monos o de las lechugas, ¿no? Que cada uno tiene su genoma diferente. Un metagenoma es un genoma de muchas especies a la vez, es decir, cuáles son los genes que comparten estas especies. Porque aunque parezca mentira, tú y yo, y los ponedores, y los chimpancés, y las lechugas compartimos genes. O sea, tú y yo tenemos genes que también están en las lechugas. Lo que pasa es que están en un lugar diferente y además hay diferentes genes que son exclusivos nuestros y otros que son exclusivos de las lechugas. Si fuésemos capaces de determinar cuál es el mínimo común denominador de todos, ¿no? Esos genes que a todas las especies, en este caso de virus, identifican, tendríamos de un solo vistazo la inmensa variedad de virus que hay dentro de un ser humano, por ejemplo. Sí. Y de una sola mirada podríamos establecer cuáles de ellos son más peligrosos que otros.
Claro, lo único ahí, yo no tengo muy claro, Jorge, cómo se puede realizar esa prueba. Habrá muchos oyentes, muchos ponedores que ahora mismo estarán diciendo, bueno, ¿y esa prueba qué? ¿Cómo se realiza? Claro, esto es complejo, ¿no?
Es complejo. Hay primero que coger una muestra. O sea, en este caso, para esta investigación, se han cogido a cientos de personas voluntarias, sí, a las que se les ha extraído muestras del líquido cefalorraquídeo. Bien. Esto quiere decir que se hace una pequeña punzón en la columna vertebral y se extrae un poquito de líquido. Y ahí se analiza esa muestra.
Y que también no es doloroso. Esa prueba no es dolorosa, de verdad. Te lo digo con conocimiento de causa.
Pues efectivamente, y es muy útil para saber muchas cosas de nuestra salud. Luego también, otra prueba que tampoco es dolorosa, que es una extracción de sangre, una muestra de sangre, y otra una extracción de los líquidos que hay en nuestra boca. Con estas tres fuertes pruebas se ha establecido el código genético de todos los bichitos que ahí se han encontrado, de todos los virus y bacterias. Y sobre todo, muy importante, esto es posible porque hay superordenadores que son capaces de procesar millones y millones y millones de datos en cuestión de segundos, porque esto hace 10 o 20 años sería imposible, porque te puedes imaginar la cantidad de información genética que hay en todos esos microorganismos. Gracias a los superordenadores, ahora sí que se puede hacer este metagenoma de manera relativamente sencilla.
Qué interesante, por favor. ¿Y esta prueba ahí cómo se puede realizar? ¿Las ventajas que tiene? Cuéntanos, Jorge.
Mira, ventajas, la primera, principal, que como tú bien has dicho, son unas pruebas sencillas, sí, no dolorosas,
no,
y rápidas, y que prácticamente en cualquier centro médico especializado existe, en muchos lugares del planeta. Segundo, que son universales. El conocimiento que se obtiene de estas pruebas puede servir para casi cualquier paciente, porque no estamos mirando cosas individuales de cada uno de nosotros, sino imagínate que dentro de unos años tenemos contacto con un nuevo virus, un nuevo potencial que generador de pandemias en el futuro, habrá varias personas que lo hayan tenido, que ya se hayan contagiado de ellos. Con esta prueba se puede establecer la conexión entre estas personas y, por lo tanto, aquí viene la tercera ventaja, la más importante. Claro. Dará una información a los científicos fundamental para prevenir un brote grave de una infección y, por lo tanto, anticiparse a lo que pueda ser una pandemia.
Qué interesante, Jorge. ¿Y de verdad nos puede ayudar a combatir futuras pandemias? Porque ahí está el quid de la cuestión.
Sí, de momento no. O sea, hay que decir, estamos en fase experimental. Todo esto está empezando. Pero está claro que imagínate que en aquellos meses de entre noviembre y diciembre del 2019 hubiésemos tenido esta herramienta. Cuando ya empezaba a haber casos en Asia, en China, en Tailandia, de una enfermedad desconocida que parecía una gripe, si hubiésemos tenido una herramienta como esta, es muy posible que se hubiese detectado enseguida que ahí estábamos ante un virus emergente, un virus distinto. Hubiésemos conocido cuál era el componente genético de este virus y posiblemente se hubiese podido anticipar algún tipo de medida para evitar que se expandiese. De manera que sí, a tu pregunta, yo creo que sí, de verdad, esta herramienta en el futuro nos va a ayudar a prevenir pandemias como la que hemos sufrido hace unos años.
Y seguro, Jorge, que se puede usar para más cosas, seguro, ¿eh?
Sí, porque hay muchas enfermedades que tienen componente genético. Claro. Algunas que son compartidas porque son transmisibles, se transmiten por virus o por bacterias. Otras que no, son individuales porque nacemos con ellas. Enfermedades, por ejemplo, neurodegenerativas. Imagínate que pudiésemos tener una panoplia de códigos genéticos que son iguales a todas las personas que tienen Alzheimer. Que todavía no lo hemos descubierto. Sabemos que hay un porcentaje de Alzheimer que está producido por genes. Pero ¿y si hubiese más gente que comparte genes con otros enfermos de Alzheimer? Generar este tipo de grupos, de clusters, que dicen los científicos, de racimos de personas que comparten genes, es muy útil porque ayuda mucho a investigar, en lugar de uno a uno, cada ciudadano, cada paciente, pues investigar grupos y, por tanto, se avanza mucho más rápido en una posible curación.
Esto es un no parar, esto es un no parar, y lo bueno es que se hace por el bien de la comunidad, por el bien de la sociedad. Y ahí estás tú, Jorge, siempre dándonos noticias esperanzadoras sobre el avance de la ciencia. ¿Cómo te sientes cuando cuentas esto a los ponedores?
Yo siempre digo que soy un privilegiado, porque además lo hemos hablado muchas veces, ¿verdad? Que hay muchos tipos de información, todas maravillosas, pero si hay una que casi, casi siempre, el 99% de los casos, da buenas noticias, es la información científica. Y yo soy un privilegiado de poder dedicarme a esto. Yo soy un modesto corresponsal en el mundo de la ciencia, y a los que realmente tienen todo el mérito son los científicos, las científicas que están cambiando nuestras vidas. Pero es muy bonito poder hablar de esto y compartirlo con todos los ponedores.
Y ya no solamente para los que estamos aquí, sino para los que vienen por detrás, nuestros hijos, nuestros nietos, para que se sientan seguros y que les demos pues oportunidades para que lleven una vida mucho más segura en cuanto a la salud, que también es muy importante, y en torno a la ciencia. Pues Jorge Alcalde, gracias por participar en Poniendo las Calles, también en un montón de programas en la cadena COPE y en esa revista maravillosa que diriges, que se llama Squire, y aquí estás como un ponedor más. Te mando un abrazo enorme, hermano.
Para mí es un lujo, un abrazo muy fuerte y pasad muy buen día.
Miro a un lado por si encuentro la complicidad en tus ojos, por si acaso me haces algún gesto y noto que de nuevo ganamos confianza.
Tomo aire para hablarte muy bajito cuando llegues a mi hombro. Demasiada tempestad para un viaje. Mírame, pero no digas nada.
No sé en qué momento me alejé de ti.